Muy bien, seguimos en esta serie que estamos comenzando sobre asuntos prácticos de la vida. Aquellos asuntos que competen más a que accionemos antes que reaccionemos. Y cómo enfrentarlos es lo importante. Quiero dejar algo por sentado, mis amados amigos. El mundo quizás no cambie. Las personas a tu alrededor quizás no cambien. Así que no se trata de lo externo, se trata de ti. Es importante dejar sentado esto, para que no tratemos de andar demostrándole al mundo que hemos cambiado, ni que nuestras acciones traten de darse a conocer para que los demás lo vean, sino que comencemos a pensar qué es lo que se trata de nosotros y qué Dios quiere hacer en nuestra vida primeramente. Que lo demás Dios lo haga público y no tú. Estamos estudiando la vida de el profeta Elías. Y en Primera de Reyes capítulo 19, verso 1, que fue lo que comenzamos ayer, nos damos cuenta de que entran dos personas en la vida de Elías que se convirtieron en una piedra en el zapato. Pero precisamente cuando Elías acepta el llamado de Dios, entiende que había algo que resolver en medio de una nación que se había perdido, se había desviado y que bien gustaba de las bondades de Dios. Dios no era su prioridad y no era lo que realmente al final Dios quería hacer con sus vidas. Una nación que tiene un rey llamado Acab, un rey pasivo y un rey totalmente manipulado por su esposa llamada Jezabel. En algún momento hablaremos de ella. Y este espíritu de manipulación y de control que comenzó a operar en su vida debido a la pasividad de su esposo, y por este hecho influenciar en la vida de todo un pueblo que se aparta de Dios. Así que Dios levanta a Elías con un trabajo: necesito que endereces al pueblo. Dios le da unción, Dios le da todo su respaldo, le recuerda que debe tener carácter, porque van a haber cosas a las que tiene que confrontar y a las que tiene que enfrentarse, inclusive hasta la misma Jezabel. Así que Elías acepta el llamado y por lo primero que empieza es a restaurar el altar. Recuerdan lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Lo primero que Dios comienza en nuestra vida es a observar, a que nos demos cuenta cómo está nuestro altar de adoración. Ese espacio que dedicamos a Dios y en donde al dedicarlo a Dios lo establecemos como prioridad en nuestras vidas. Cuando Dios no es prioridad, cualquier cosa lo reemplaza, mi amado amigo, mi amada amiga. Tú puedes congregarte y pensar que Dios es tu prioridad, pero si no te has dado cuenta, nunca toma las decisiones que Él te muestra a través de su palabra, sino que terminas haciendo tu propia voluntad. Quiero dejar por sentado una segunda premisa, y es que tú puedes ser parte de una congregación y no ser parte del cuerpo de Cristo. Un grupo de congregantes no quiere decir que sea la manifestación completa de la iglesia de Cristo. Tenemos una pequeña confusión a llamar iglesia a un grupo de congregantes religiosos, y no es así. Podemos reunirnos en un lugar y decir que amamos a Dios, pero la intención de nuestro corazón no es genuina y no es la correcta. Así que delante de Dios somos solo un grupo de congregantes, pero no somos su iglesia. La verdadera iglesia que hace parte del cuerpo de Cristo es la que se deja guiar por el Espíritu Santo, la que está sometida completamente a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo y dirigido por Él. Si esto no está sucediendo, solo somos congregantes pensando con un título de iglesia, pero no una manifestación de ese misterio maravilloso que es el cuerpo de Cristo. No voy a entrar a profundidad a esto, pero quiero dejarlo bien en claro, porque podemos tener templos llenos y no iglesias llenas. Templos llenos de gente y no iglesias llenas de personas con un verdadero arrepentimiento. Israel tenía mucha gente, pero ¿quiénes seguían a Dios? Muchos se habían desviado. Pero como la misericordia de Dios siempre ha estado presente en la historia del hombre, Dios levanta a Elías para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y para que esto ocurra, primero hay que tener un confrontamiento, una confrontación. ¿A quién Dios sirven? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Por eso en Primera de Reyes capítulo 18 comienza el asunto. Y espero que tú lo puedas leer en casa allí. Elías llega, primero manda a llamar al pueblo. Elías no solo se pone a orar, Señor, vuélvelos a ti de todo corazón. No, Elías llama al pueblo, los tiene enfrente y les da la palabra de parte de Dios. Una palabra para confrontarlos. Y cuando el pueblo está presente, Elías se va al altar y se da cuenta que el altar de Dios está destruido. Que el altar de Dios está abandonado. Mientras el altar de Baal, entre otras cosas, Baal significa marido. El altar de los otros dioses estaba bien adornado. ¡Wow! Es el lugar en donde Dios se merece nuestra adoración, y el primer lugar está abandonado, mientras que otros altares estaban bien decorados y cuidados. A veces la idolatría, mis amados amigos, no tiene que ver con muñecos de yeso que tengamos en la casa, a los cuales les prendamos una vela. Quizás literalmente no le estamos prendiendo una vela a un muñeco, pero sí tenemos en un nivel superior a personas que no son Dios. Pero nos volvemos dependientes de esas personas. Tenemos una codependencia hacia esas personas y una idolatría a los hijos, al esposo, a la esposa, al dinero, a las cuentas bancarias, a la empresa, al éxito, a las amistades. Nos volvemos tan dependientes de un like en Instagram de las personas. Mientras más seguidores, más seguridad tengo. Esto nos hemos embolatado y degradado de tal manera que nos hemos olvidado de Dios, y el altar de Dios totalmente destruido. Solo nos acordamos de Dios cuando estamos en medio de una necesidad. Y créeme que Dios no tiene problema con eso, porque como un padre amoroso siempre va a estar allí esperando. Pero qué tan interesados nos hemos vuelto, porque aún nos congregamos y nuestras mejores alabanzas para Dios son bajo la motivación de que mi ofrenda sea multiplicada y de que mi oración sea escuchada para ser sanado y para ser llevado a un índice alto de prosperidad económica. Y a esa es mi motivación a ir a la casa del Padre. Pero el altar es el lugar de adoración. Está abandonado. Si tú eres papá, entiéndeme esta pregunta y espero que me respondas con tu corazón. ¿Cómo te sentirías si tu hijo solo va a visitarte cuando tiene problemas y solo necesita que le ayudes en algo? Y mientras está bien, no te honra, no te visita, no te lleva ningún regalo, ni se acuerda que tiene padre. Ahora bien, tú lo recibes en casa siempre que va, porque es tu hijo. Pero te sientes bien en tu corazón, ¿no es así? ¿Cómo puede sentirse el corazón de Dios? Imagínate, Elías cita al pueblo, un pueblo que se volvió rebelde, idólatra, porque para todos ellos otros eran más importantes y no Dios. Y eso se veía reflejado en el altar de adoración. ¿Sabes que tu adoración a Dios es la radiografía de cómo está tu vida espiritual? Y no te estoy hablando de cantar o de tocar un instrumento, o de canciones lentas o de canciones movidas. Te estoy hablando de cuánto tus acciones frente a cada circunstancia reflejan la madurez en la fe. Y esa madurez en la fe es el resultado de una relación íntima con Dios diaria. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios, ¿qué tan madura va a estar mi fe? ¿Qué tan fuerte voy a ser en Cristo? ¿Qué tanto lo conozco? Solo estoy lleno de información, pero Cristo no está operando en mi vida. Tengo información de quién es Él, pero no lo he experimentado. Y así nos volvemos de cultito tras cultito, alabanza tras alabanza, momento tras momento, mientras me dice la gloria de Dios estuvo allí, pero no. Sí, la gloria de Dios estuvo allí, pero no está afectando tu vida, porque lo que tienes en tu cabeza es pura información y te has vuelto un religioso al 100%, pero una persona que ha entendido ese nivel de gracia de lo que es entrar y disfrutar y vivir todos los días lleno del Espíritu Santo y en la presencia del Señor. Una persona que no vive bajo sus argumentos, sino bajo el argumento de Cristo, sometido al Padre. Tu nivel de adoración demuestra cómo está tu nivel de intimidad con Dios. Y el altar. Así que mira, yo me imagino que es como yendo al médico, ¿no? El médico te manda a hacer ciertas radiografías y comienza a ver las imágenes de cómo está tu cuerpo. Y allí comienza a enterarse cómo está tu condición de salud física. Pues es lo mismo, Elías cita al pueblo, los manda a parar enfrente, les habla de Dios y luego va y les hace una radiografía. Y cuando va a tomarle la radiografía sale, comenzando por el altar, está destruido, destrozado, terrible, está abandonado el altar. Así que las radiografías están de muerte lenta. Un cáncer de idolatría, de falta de perdón y de falta de arrepentimiento que se había extendido por todo el pueblo. Ahora no todos. Y encima, una mujer llamada Jezabel, como reina, buscando a los profetas de Dios para callarlos, matarlos y que la idolatría se regara en todo el pueblo. En ella estaba la necesidad de que Dios saliera de las escuelas, que Dios saliera de la política, que Dios saliera del pueblo. Jezabel entró al pueblo de Dios para corromperlo y que el pueblo no conociera a su Dios. Se llamara pueblo de Dios. Ella no tenía problema con que se llamara Israel. Ella iba desde adentro a corromper desde adentro como un verdugo en lo íntimo para destruirlo, para dañarlo. Bajo el control y la manipulación. Mientras menos profetas de Dios hubiese, mientras menos se supiera de Dios, más control ella podría tener. Y esto no es nada. No está nada lejos de la realidad cuando tenemos líderes espirituales que buscan controlar a la gente y manipularla. Mientras menos de Biblia sepan, menos ellos podrán ver cuál es la verdad del Evangelio que les abre el entendimiento y los pone a pensar. Mientras más filosofía y mientras más palabras naturales o emocionales que salgan de su boca y menos Biblia, más embolatados, más ciegos van a estar. Y cuando alguien está ciego, o como dijo alguien por ahí, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Así que a la religión le conviene tener ciego para que el tuerto sea rey. ¿Y cómo puede guiar un ciego a otro ciego?, dijo Jesús. En fin, ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro nivel de adoración? Y tú puedes cumplir, yo voy todos los domingos a culto, yo hago ayuno, yo hago esto, sí, pero ¿cómo está tu corazón de intimidad? Pues cuando tienes un encuentro con Jesús, tu vida no vuelve a ser la misma. Tienes que ocurrir un cambio en tu vida, algo tiene que ser diferente. Tu manera de pensar cambia, se te abren tus ojos del entendimiento, comienzas a ver la voluntad de Dios y a entenderla, comienzas a caminar en esa voluntad, ya no te das la libertad de pecar, sino que entiendes a lo que está restringido y no lo haces por ti, sino porque dejas que el Espíritu Santo sea fuerte en medio de tu debilidad. Tus palabras cambian, tus pensamientos cambian, tus acciones cambian. Pero no para convencer a otros de que has cambiado, sino porque está en tu esencia, tu naturaleza ha cambiado. Y de la abundancia de Cristo en tu corazón es lo que tu boca proyecta, es lo que tu boca habla. De eso se trata. Así que, mira, en tus conversaciones con la gente, diariamente. ¿Cuánto es el nivel de Cristo que se presenta en eso? Vamos a comenzar a medirnos por allí. En tus conversaciones diarias por WhatsApp, en las redes sociales, con las demás personas por teléfono o con los que te encuentras en el trabajo, ¿en qué porcentaje de tus conversaciones Cristo está presente? Si es cero, si tú puedes medir las conversaciones acerca de Cristo con los demás y necesitas tener 30 días para medirlo, y no solo un día, en el sentido de que en 30 días ya puedo decir que tengo un 10% de hablar de Cristo, porque en un solo día no hay ni un 0,005%. Entonces, nuestro nivel de adoración es muy poca. Porque déjame decirte algo: cuando tú tienes una buena relación con alguien y te deleitas en estar con esa persona, tú le hablas a todo el mundo bien de esa persona. Y si Cristo ya no es el motivo de tus conversaciones, nuestro altar se ha abandonado. Y ay, 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 si nuestro momento de recordar a Cristo es solo lo resumimos en un culto de jueves o de domingo, un culto a la semana, y no diariamente, tenemos problemas con el altar. Y allí todo comienza. Padre, qué maravillosa es tu palabra. Ayúdanos a ser buenos entendedores, porque al buen entendedor pocas palabras. Por favor, Señor, que no obviemos lo que es realmente obvio, y que tú quites todo velo de nuestros ojos para que podamos darnos cuenta que quizás nos conformamos a jugar al evangélico o al cristiano, pero en sí limitamos o resumimos nuestra relación contigo a cultos entre semana y no una vida diaria. Perdónanos, Señor, si le faltan piedras a nuestro altar y si comenzando por ahí ya estamos fallando. Pero si no nos damos cuenta de eso, ¿cómo se puede restaurar el altar si no nos damos cuenta cuántas piedras faltan o qué tan abandonado está? Y no se trata de engañarnos a nosotros mismos y justificándonos o tratar de convencernos de que estamos bien porque la unción fluye o porque nos usas para orar por alguien que se sanó, que es más allá que una simple manifestación de la unción, porque la unción va a hablar de ti, pero no estamos dando fruto, y eso es lo que está hablando de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Ayúdanos a entender esta realidad, Señor, y que esta serie pueda ser de restauración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Y justo a tiempo te invito a que visites nuestro canal de YouTube. Entra a YouTube y busca Devocionales Justo a Tiempo. Hay una palabra allí todos los días para ti. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este devocional para que sea compartido con otros. Y visítanos en nuestras redes sociales. En Instagram encuentras nuestra página Devocionales Justo a Tiempo. Y también me encuentras allí como Pastor Elías HC, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter. Un fuerte abrazo. Bendiciones.